Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Y se aprende que hay valor donde tú no creías, que el corazón hace más de guía, que no son tristes todos los días. Y quien nació semilla que no se conforme con techo y pared.
Si esto es lo que canta Valeria Castro. Y si aprendes que hay valor donde tú no creías, que no son tristes todos los días. Valeria Castro es una joven cantautora canaria que no se puede dedicar todavía a la canción por completo. Y su letra, la letra de esta canción, pues es muy interesante, porque es una buena invitación para vivir la rutina después del verano. Y si aprendes que hay valor donde tú no creías, que no son tristes todos los días.
Y quien nació semilla que no se conforme con techo y pared.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. Tenemos que ayudarnos unos a otros.
Este es el monólogo con el que acaba la película de Chaplin, película de 1949, que se llama El Gran Emperador. Es una película en la que se ridiculiza a Hitler, seguro que la has visto. O has visto alguna imagen, sale Chaplin con el bigote de Hitler. La obra, ya digo, es una feroz y controvertida crítica al nazismo. En realidad, los discursos de Hitler no sonaban como el gran emperador. Así sonaba Hitler. Es el gran dictador, no el gran emperador, el título de la película. Si tú, que ahora mismo me escuchas, fueras uno de nosotros, un periodista, y hubieras vivido en los años, en el año 44, por ejemplo, en el año 43, ¿le hubieras hecho una entrevista a Hitler? ¿Hubieras publicado esa entrevista? Si tú fueras periodista, ¿tú entrevistarías a quien fue durante mucho tiempo el jefe de ETA? ¿Tú entrevistarías a alguien que durante décadas cometió personalmente, o sea, materialmente, disparó, cometió varios asesinatos él mismo y ordenó muchos más? ¿Tú le darías voz en ese momento a Josu Ternera, fugado de la justicia, sabiendo que puede decir cualquier cosa, puede intentar justificar su historia, puede poner al mismo nivel asesinos y cómplices? ¿Tú lo harías? Yo solo haría esta entrevista. Solo haría esta entrevista bajo algunas condiciones absolutamente improbables. Haría una entrevista así si supiera que Josu Ternera va a pedir perdón de forma sincera, contundente e inequívoca. Perdón, por ejemplo, por el atentado de 1987, ordenado por él, atentado contra la antigua comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, que provocó la muerte a 3 guardias civiles y a 8 de sus familiares, entre ellos 5 niños. Si pidiese perdón, clara, contundentemente, inequívocamente, quizá hiciera la entrevista. Si en esa entrevista diera información inequívoca, precisa, sobre los 376 asesinatos de ETA que todavía no se han resuelto, no, la investigación no los ha resuelto, si esa entrevista ayudara a esclarecer esos atentados que están pendientes de ser esclarecidos, quizá hiciera esa entrevista. Y después de todas estas condiciones, pondría otras condiciones para emitirla y para llevarla a un festival. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Quiero que prestes mucha atención a este sonido.
Buen día. Esta carta va dirigida al Grupo 8 de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional y todo aquel que participó en este caso.
Es la voz de María Antonia. En realidad ese no es su nombre, es un nombre ficticio. Tiene 25 años. El año pasado la liberaron tras años siendo víctima de una red de explotación sexual. Y en este sonido que acabamos de escuchar, lee una carta de agradecimiento a la policía que le salvó la vida. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vas a poder escuchar su testimonio completo. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y el tiempo se volverá más inestable este fin de semana. La llegada de una borrasca dejará este sábado fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en el litoral catalán, también en el oeste de Galicia de cara a la tarde. El domingo las precipitaciones se extenderán a buena parte de la península, sobre todo en el centro y en el noroeste. Por ahora, la alerta está activa para fuertes tormentas en casi todo el país, aunque lo peor en las próximas horas se espera en Cataluña, donde está activo el plan por inundaciones. Hasta allí nos vamos. Yolanda Bernal.
La lluvia intensa ha llegado ya a Barcelona. Muchas calles del centro empiezan a acumular agua, lo que está complicando la circulación. En las próximas horas el temporal va a llegar también a Girona, donde se prevé que igualmente caiga con fuerza. En Vilanova y la Geltrú, por ejemplo, se ha tenido que suspender la regata de la Copa América porque la lluvia y los rayos lo han hecho totalmente inviable. La peor parte hasta ahora se la ha llevado del Tebra, la Mella de Mar y Amposta, calles inundadas, rieras desbordadas y muchos bajos y muchos negocios afectados, como la peluquería de Raquel en Deltebra.
En estos momentos la peluquería puesta de inundada. Llega el agua hasta el fondo de la peluquería en el lavacabezas, con un palmo.
En Tarragona se recomienda evitar la circulación por la Nacional 340 porque hay ahora mismo varias vías cortadas por acumulación de agua.
La acumulación de agua sigue afectando a la circulación en algunas carreteras catalanas y a la zona de Levante. DGT, Jaime Rejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos pendientes de complicaciones, especialmente en Barcelona, de entrada por la AP23 en Sant Joan de Tren y en la AP7 en varios tramos, Barberà del Vallès hacia Tarragona y Sant Cugat del Vallès en dirección Girona. Además, en Tarragona la misma vía de entrada por Vandellós y Hospitalet del Infant. También intensas las salidas de Madrid a un circuito del Jarama tras Rivas a 4 Pinto, 42, su paso por Torrejón de la Calzada 5 Mosteles y a 6 en el Plantío. Y en Málaga, dificultad en el acceso por la 7 a su paso por Fuengirola. Precaución en nuestros tramos y vías.
Acabamos de saber que la Casa Real borra de su agenda el encuentro previsto para el próximo martes con las jugadoras de la selección femenina de fútbol que ganó el Mundial. Una recepción por parte del rey Felipe y doña Leticia que no se va a producir después de que 21 de las ganadoras hayan decidido renunciar a la próxima convocatoria del combinado nacional. Seguimos pendientes de la rueda de prensa de la seleccionadora femenina de fútbol, Dani Blánquez.
De Montse Tomé, cuya comparecencia estaba prevista para las 4 de la tarde y que finalmente hoy no se va a celebrar, Andrea Peláez.
Ni la primera lista ni la presentación de Montse Tomé, ambas citas estaban agendadas para las 4 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pero no van a tener lugar hoy. La federación no asegura tampoco que se puedan producir mañana por todo el huracán que envuelve a la selección española femenina. Desde la federación afirman además estar manteniendo conversaciones con las futbolistas para llegar a acuerdos. Futbolistas, recuerdo, 39 de ellas, en concreto 21 campeonas del mundo, 6 de la prelista y las 12 que no fueron al Mundial, que han hecho público un comunicado en el que solicitan cambio, reestructuración del organigrama de fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y secretaría general, del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad, además de la dimisión del presidente de la federación. Por cierto que una de ellas, Sheila, acaba de hacer público un comunicado, Sheila García, en el que pide respeto, asegura apoyar a sus compañeras de allí en Hermoso, pero defiende que vestir la camiseta de su selección está por encima de quienes sean los dirigentes de la federación en cada momento.
Además, a las 9 en tiempo de juego arranca la quinta jornada en primera división con el Rayo Vallecano a la vez, y en tenis Copa Davis en directo cayó Albert Ramos ante Jere. ¿Cómo le va ahora Davidovich ante Djokovic, Iván Herraiz?
Pues acaba de ganar Djokovic el primer set, 6-3 ante Davidovic. El español ha desplegado buen tenis y ha puesto en aprietos al serbio, pero España necesita remontar y ganar el partido o estará eliminada y, por tanto, el dobles posterior y el duelo del domingo ante Corea no servirían ya de nada.
Y en la vuelta, el italiano Alberto Dainese se impone en el sprint en Iskar. El americano Sepp Kuss se mantiene al frente de la general.
Y ahora, un minuto para la información local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Sol, nubes y 22 grados en Cibeles. Alerta amarilla hasta las 9 de la noche por lluvia y tormenta en toda la región. Fin de semana muy nuboso con máximas de 25 y mínimas de 15. El Tren de la Fresa inicia mañana su temporada de otoño. Los viajeros podrán disfrutar de una excursión cultural con este clásico del turismo de Madrid. Hasta el 12 de noviembre, todos los fines de semana, se pondrá en marcha este tren histórico. Rememora el recorrido de ferrocarril de 1851 entre Madrid y el Palacio Real de Aranjuez. Y un hombre de 40 años ha resultado herido de gravedad por asta de toro mientras corría en los encierros de San Agustín de Guadalix con motivo de sus fiestas. El herido ha sido trasladado grave al Hospital 12 de Octubre. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos de excursión a un pueblo pequeñito de Burgos, de la provincia de Burgos. ¿Te vienes? Es un pueblo tan pequeño que tiene solo 7 vecinos. Bueno, pues nos vamos a ese pueblo donde hay una iglesia que se conoce como la Dama de las Loras. En realidad es una iglesia del siglo XVI... dedicada a San Lorenzo Mártir, el que murió en la parrilla. Ya sabes que San Lorenzo Mártir es un mártir de los primeros siglos de la persecución romana y lo asaron en una parrilla. Este pueblo, que no te he dicho dónde nos vamos exactamente, este pueblo es un pueblo que está en un terreno de montaña, bueno, de montaña más que de montaña, de monte. De monte, cerca de la Peña Amaya, y está a las orillas del río Odra. El pueblo se llama Fuente Odra. Los 7 vecinos de Fuente Odra dieron la voz de alarma hace 3 años porque la Dama de las Loras, la iglesia de San Lorenzo Mártir, pues estaba en una situación lamentable. Pues había grietas en las bóvedas, los muros, bueno, no estaban muy estables, muy firmes. Y claro, si no se intervenía con una cierta celeridad, pues este templo, que es un templo del 16 y gótico, la época broma, ¿no? Pues ese templo corría seriamente peligro. Entonces, estos 7 vecinos decidieron, bueno, ponerse en marcha, intentar solucionar la situación de esta iglesia. Esta tarde me acompaña precisamente el primer vecino que dio la voz de alarma, Javier Maisterra, de la Asociación Cultural Manapites. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Tú vives habitualmente en el pueblo, vas los fines de semana? Estamos hablando de Fuente Odra.
Pues mira, yo soy uno de los 12 empatronados de Fuente Odra y vivo en Fuente Odra de viernes a domingo. El resto de la semana le paso en mi Palencia natal, pero vamos, ahora mismo estoy empadronado y tengo allí un negocio en Fuente Odra, una casa rural.
Oye,
yo ahora mismo ya me considero un 51% de Fuente Odra, 49% de Palencia.
¿Tienes una casa rural y va mucha gente o no?
Es
una casa rural
alquila,
que
muy bonita.
Pero que alquilas tú la casa rural.
Sí. Sí, efectivamente, es una casa rural, de alquiler completo de 10 plazas y, vamos, turismo.
Ya.
Y la verdad que me va muy bien.
Oye, cuéntanos, ¿por qué diste la voz de alarma? ¿Qué es lo que veías tú en San Lorenzo Mártir?
Bueno, pues la situación era ya de ahora o nunca. Los problemas evidentemente no vinieron de la noche a la mañana. Eran unos problemas que llevan muchos años, en los que no se había hecho ningún mantenimiento, hasta el punto de que cuando tocó hacer los mantenimientos, pues el propietario, en este caso la parroquia, pues no los pudo hacer por la razón que sea. Normalmente es por una cuestión económica, siempre, evidentemente, no se pudieron ir haciendo, hasta que llegó un punto en el que los problemas eran tan grandes que ya se cerró al culto, que empezó a haber desprendimientos de claves de bóvedas, incluso, o sea, un milagro que no estuviese en el suelo, y se decidió cerrar la iglesia y dejarla a su suerte. Eso fue en el 2006, y ya en el 2019 dijimos, o hacemos algo nosotros.
Porque estaba cerrada
lo que podamos.
Perdóname, estaba cerrada desde 2000.
Desde 2006.
Desde 2006 estaba cerrada porque sí. No había presupuesto para arreglarla.
Sí, y porque entrar allí pues era una situación de peligro ante la posibilidad de que se produjese cualquier desprendimiento de las bóvedas.
Ya. Oye, ¿y cómo empezasteis a moveros en el pueblo?
Pues es una cuestión muy fácil. Si cualquiera que nos pongamos en una situación de un pueblo tan pequeño, de 7 personas, con unas capacidades pues limitadas económicas, ante un proyecto tan grande que presumiblemente iba a necesitar tantos miles de euros, pues está claro que lo primero que te tienes que organizar y establecer una estrategia para poder conseguir dinero de fuera del pueblo. Primero la comarca, luego la provincia, la comunidad autónoma y, a ser posible, incluso del extranjero. Y eso lo hicimos. Nos pusimos en manos, por supuesto, también de unos buenos arquitectos,
sí,
que nos diseñaran muy bien qué le pasaba a la iglesia y qué teníamos que hacer. Y lo más importante, que muchas veces en estos casos se nos van, porque ya no es decir qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, sino cuánto cuesta.
Ya, y os hicieron un presupuesto.
Ha sido un placer.
Y os hicieron un
presupuesto. Hicieron una planificación en la que se establecía por fases lo que había que hacer. Esto no es un todo nada, es un paso firme y sucesivo, y pedir dinero a muchas administraciones para que te ayuden en el momento concreto.
¿Y qué presupuestos hicieron?
Pues vamos a ver, la planificación que se hizo en su día empezaba primero por saber qué le ha pasado a la iglesia, cuáles eran los males, por qué se estaba viniendo abajo, y bueno, pues hubo un estudio geotécnico muy potente que nos hizo la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, en la que nos dejó las claras que en la zona sur había unos rellenos que estaban produciendo un asentamiento en las fábricas de piedra y que estaban produciendo lo que se llama un asiento diferencial. Es decir, se estaba partiendo la iglesia por la mitad.
Vale. Yeah.
Y luego, además de eso, pues había que cambiar las cubiertas, había que restaurar las bóvedas, las prementerías, ta, ta, ta. Bueno, hoy hemos llegado a la iglesia está salvada y ahora mismo el presupuesto que se ha consumido está por encima de los 350.000 euros.
Os ha costado 350.000 euros. ¿Y de dónde habéis sacado 350.000 euros?
Pues te lo digo muy fácil. Esto es un ejemplo de, mal está que lo diga ya a mí mismo, pero es un ejemplo de colaboración público-privada, debería ser más privado-público, pero bueno, en el que hemos tenido dos campañas muy exitosas de micromecenazgo de la mano de Hispania Nostra, sin los cuales esto hubiese sido imposible, y las campañas de micromecenazgo, monedita a monedita, hemos llegado a los 100.000 euros. Luego nos han venido básicamente otros 100.000 euros de la Dirección General de Patrimonio Cultural y 140.000 euros entre el Arzobispado y la Diputación de Burgos con el llamado Convenio de las Fronteras.
Hispania Nostra es una organización que se dedica precisamente a esto. Bárbara Cordero, buenas tardes. No, Bárbara, me temo que no te escuchamos, que estás en algún punto sin cobertura. Bueno, pues ahora la recuperaremos. Javier, esta mañana a las 12:30 tu pueblo, Fuente Odra, habéis estado de fiesta.
Hemos salvado la iglesia de San Lorenzo.
Bueno, pues habéis celebrado que la iglesia dedicada a San Lorenzo salía de la lista roja de Hispania Nostra. Estaréis contentos, ¿no? Estaréis radiantes, vamos. los siete vecinos.
Bueno, pues vamos a ver. Si nosotros cuando nos pusimos con esto en el 2019, esta pequeña guerra de gigantes, batalla de gigantes, pues pensábamos que era lo que teníamos que hacer, pues un poco por orgullo cívico y porque no podíamos permitir que 5 siglos después de esta iglesia permitiéramos delante de nuestros ojos que dejarla de caer. Vale, pues claro, no pensábamos que pudiéramos hacerlo, pero hemos hecho lo imposible para conseguirlo. Y al ver que lo hemos conseguido y que hemos logrado que la iglesia vaya a aguantar, vamos a decir, otros 5 siglos, sí, estamos plenamente orgullosos. O sea, estoy seguro de que cualquiera en nuestro caso lo hubiera hecho, pero nosotros lo tuvimos que hacer y nos tuvimos que organizar.
Javier, descríbenos esta iglesia que tanto cariño, a la que tanto cariño tenéis y la que habéis salvado. ¿Cómo es? ¿Cómo es la iglesia de San Lorenzo Mártir?
Pues mira, desde fuera, desde las dos posibilidades que tienes de entrar en Fuenteodra, porque es una, como digo yo, a Fuenteodra, por Fuenteodra no se pasa, Fuenteodra se llega. Pues desde las dos posibilidades que tienes de venir por la carretera, en un sentido o en otro, ves la iglesia en lo alto de un promontorio, ella solita, y de momento sin ni tan siquiera casas alrededor del caserío. Cuando te vas acercando al pueblo más, pues lo ves. Es una iglesia que dijo, ¿cómo pueden tener en un pueblo tan pequeño una iglesia tan grande? Esa sensación la tiene todo el mundo. Luego cuando llegas allí, se abre la puerta, pues produce lo que los entendidos llaman ese flechazo, que es consecuencia directa de una arquitectura tardogótica muy bien estudiada, muy prestigiosa, y que en la provincia de Burgos en el siglo XVI pues estaba muy era vanguardista, porque tenemos una gran escuela con la Catedral de Burgos, había muy buenos canteros, y la otra cosa muy importante, había mucho poderío económico ya para poder llevar a grandes empresas.
Ahora nos cuentas de dónde salía ese poderío. Me parece que ya sí podemos hablar con Bárbara de Hispania Nostra. Bárbara, buenas tardes. A ver si ahora podemos oírte.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, nos ha contado Javier que vosotros habéis contribuido a salvar esta iglesia. Es algo que hacéis habitualmente, ¿no, Bárbara?
Sí, bueno, nosotros disponemos de una plataforma de mecenazgo en la que llevamos trabajando ya, bueno, yo creo que más o menos unos 10 años, que hemos mejorado en los últimos tiempos, y sí que es verdad que yo creo que, bueno, es una herramienta que cada vez mejor. Es cierto también, y bueno, de justicia es señalar que la campaña de Fuenteodra para nosotros ha sido una referencia, porque no lo han conseguido ser una vez, sino que lo han conseguido dos veces. Y como nosotros además siempre decimos, el éxito de las campañas de micromecenazgo no radican tanto en Hispania Nostra, propios promotores, porque esto es una carrera de fondo. Es decir, hay una campaña, nosotros les ayudamos mucho en todo lo que tiene que ver con la comunicación, pero estas campañas se ponen en marcha, hay como una especie de pistoletazo de salida, y después hay que mantener la ilusión para que durante el tiempo que dure la campaña los donantes sigan donando, nunca mejor dicho, ¿no? Porque se trata de ir haciendo pequeñas aportaciones para conseguir una cantidad óptima como para poder intervenir en patrimonio. Y como sabemos todos, además las intervenciones en patrimonio son siempre muy costosas, porque no se puede intervenir en patrimonio de cualquier manera. Es decir, que hay que tener un conocimiento muy profundo, ¿no?, como para poder intervenir en patrimonio, ya sea una iglesia, o sea, restauración de un retablo, o sea, el bien en cuestión que se vaya a restaurar.
¿Cuántas iglesias hay en España en una situación precaria?
Uy, no me sé el dato. Muchas, muchísimas. Más que iglesias, ¿cuánto patrimonio tenemos en España, no? Pues no. Desde Hispania Nostra, lo que tenemos es una herramienta como es la lista roja, en la que actualmente hay unos 1.200 elementos patrimoniales que están en riesgo de desaparición. Ese es un poco, ahora fíjate, pues, hay todo tipo de patrimonio, no solamente es patrimonio eclesiástico, sino que también es patrimonio civil, o sea, no quiero decir, no es solamente patrimonio religioso, naturalmente no, hay muchos tipos de patrimonio, pero sí, tenemos más o menos unos 1.200, tampoco fíjate, significa nada, porque
no significa nada.
No significa nada, me refiero, porque no es un inventario. Ya. Es decir, que al final lo más bonito de la lista roja es la propia ciudadanía, la que a nosotros nos hace llegar el estado de ese patrimonio.
Ya.
¿Eso qué significa? Que hay que leer bien el mapa, porque nosotros tenemos muchos socios en algunas comunidades y en otros no tenemos prácticamente socios, con lo cual, al no tener socios y al no conocerse nuestra actividad, también tenemos mucha menos información. O sea, claro, que muchas veces hay que interpretarlo convenientemente, ¿no?
Javier, ¿por qué se conoce a la parroquia como la Dama de las Loras?
Bueno, pues eso es una... La verdad es que cuando empezamos la primera campaña de micromecenazgo, pues simplemente nuestra iglesia era la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir. Y una de las personas de Burgos más puestas, vamos a decir, en patrimonio, tanto natural como cultural, que tiene un blog fantástico, a mí siempre me encanta decirlo, que se llama Javier Gómez Montacero, pues me llamó por teléfono y estuvimos hablando y tal, y después de hablar conmigo hice una publicación en redes sociales, en concreto en Facebook, y la llamó a la iglesia la Dama de las Loras. La dama, pues porque está en lo alto, tiene como una especie como de manto al aire, y de las loras, pues porque estamos en el corazón del Geoparque Mundial UNESCO de las Loras. De hecho, ajá, una de las imágenes más icónicas del geoparque, que va dando la vuelta al mundo a través de la red de geoparques, es precisamente la iglesia de geoparque con la Peña Maya en el fondo.
Javier, Bárbara, gracias por estar con nosotros y enhorabuena a los dos por hacer posible este rescate para que la parroquia de San Lorenzo Mártir, la parroquia, la Dama de las Loras, pues siga 4 o 5 siglos más donde tiene que estar. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Como ya quieren empezar la Navidad en Vigo y en Badalona, que ya es anticiparse, pues ahora, esta tarde hemos estado escuchando historias y seguimos escuchando historias de personas que sufren el síndrome anticipatorio. Van una noche antes casi a la estación de tren o al aeropuerto, igual cogen una habitación en el aeropuerto para no perder el avión. Llegan media hora antes, una hora antes a la cita y ya se hacen ver. Otra persona que llega media hora antes a la cita y se va a la librería más cercana, pues oye, y se compra 3 novelas, pues no se nota que ha llegado antes. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, Rosa, que te guste llegar antes que el resto al trabajo, porque no te gusta llegar tarde. ¿Eso puede despertar cierto recelo entre los compañeros?
Amiga.
Muy buena gente. Pues mira, yo soy una persona que tengo todos los relojes adelantados unos 10 minutos, madre, cosas así. Porque no me gusta llegar tarde a ningún sitio. De hecho, mi trabajo suelo crear conflicto con mis compañeros porque siempre llevo 1/4 de antes a mi puesto de trabajo. Soy el que primero se va y el último que se va. Y parece ser que eso a la gente no le gusta. Bueno, gente, un abrazo.
Pero eso de tener... Sí, claro, piensan que es el pelotilla de la oficina. Este es el pelotilla que viene aquí a calentarse ya. No, lo de cambiar la hora de los relojes... Yo alguna vez lo he intentado, eso no sirve para nada.
Pues yo creo que no, pero...
Porque te estás todo el día diciendo, pero si es que lo tengo 5 minutos adelantado. Y entonces te haces la trampa a ti mismo.
Ya, efectivamente.
No, eso no sirve
como
para
me
nada.
Quedan 10 minutos, como claro, me quedan 10 minutos.
Claro, no, además tienes que estar restando y sumando todo el rato. No. Eso no sirve.
Es un poco locura, la verdad es que sí. Bueno, nos contaba antes una oyente que fue tanta la presión que le metió el marido el día de su boda para que no llegara tarde, que sí, al final llegó ella...
Le llamaba cada 15 minutos.
Cada 15 minutos, sí. Diciéndole, venga...
Que también hay que ser pesado.
Pues sí.
Estaba de los nervios.
Sí. Y si se casaba a las 6, a las 5 y cuarto ya estaba lista, porque
eso,
estaba presionada.
Eso
por el...
porque no tenía alguien al lado.
Pero ¿que
tú
no?
Imagínate que tú
el día
eres
que te
el
casas
hermano,
tienes a mucha gente al lado.
Pues el hermano del que se va a casar y le dice, oye, mira, Antonio, deja de llamar
relájate
a María, que la vas a poner de los nervios. Eso hay que estar bien acompañado. En momento ya. Así hay que estar bien
lo
acompañado.
Lo que pasa que igual conocería bien a María y dijo, bueno, voy a presionarla, pero
ya,
bueno,
pero
la mujer llegó pronto.
No, ya.
Pero que no ha sido la primera ni va a ser la última que llega antes que el novio a la boda.
Hola, buenas tardes. Yo soy una persona súper puntual y mi marido es todo lo contrario. Tanto es así que el día de nuestra boda él llegó más tarde que yo a la iglesia, con lo cual entré con un cabreo que no os podéis ni imaginar.
Ya.
Si empezamos ya así, mal asunto.
Oye, la primera en la frente, llegas tarde a la iglesia, claro, igual es que la novia llegó antes, ¿eh?
No lo sé, pero
esto de que la novia llegue antes a la boda igual lo consideran... que llegue tarde.
No sé, pero...
Igual lo consideran heteropatriarcal. Bueno, decir
hoy en día se considera
un gesto de micromachismo.
Puede ser. Hoy en día todo
es macromachismo.
Puede ser, pero si la boda es a las 6, es a las 6, no estamos hablando de menos cuarto, ni menos 20, ni menos 10. Estamos hablando de la hora a la que es la boda.
Bueno, pero bueno, igual, la muchacha entró ya de mala en la iglesia, claro. En el juzgado.
Porque llegó antes que el novio.
Ya.
Y bueno, igual que las bodas, pues hay fiestas de aniversario, fiestas especiales que requieren de mucha previsión. Y hay gente que le encanta prepararlas, pero con muchísimo tiempo.
Pues resulta que yo soy bastante impuntual. Intento hacer mi composición de tiempo y tal, pero rara vez lo consigo. Pero para llegar a citas así como cercanas. Porque cuando tengo que organizar una fiesta o algo así, soy muy anticipatoria. De hecho, ya he empezado a preparar mi fiesta de 50 cumpleaños, que es en julio del 2024. O sea, que yo creo que llegaría.
Tampoco me parece tanto.
Eso.
¿No?
No. Oye, mira, hay países como ejemplo Estados Unidos, que si tú invitas a alguien a algo, por ejemplo, un congreso o una conferencia, yo qué sé, si no lo haces con por lo menos 7 meses, 8 meses.
¡Qué barbaridad!
Y los cumpleaños igual de los niños. Si no lo haces con meses, se ofende. Tienen que planificarse.
Sí. Bueno, hay gente que sí, que pasa esas cosas, son años y años. Yo decidí casarme 3 meses antes, pero hay gente que decide...
Eso me parece a mí estupendamente.
3, 4 años.
607-15-0... Yo me decidí casar antes, pero no pude. 607-15-0602. Anticipatorios.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 17 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25 € el kilo. Oferta válida en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. En Zahara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Convención Nacional ordena alistar a 300.000 hombres para combatir en la frontera del Este.
¡La paz!
¡No! ¡La guerra!
Hermano, no puedes ignorarles. Necesitan un líder. Un líder que conozca el arte de la guerra.
¡A muerte!
Hay un acontecimiento en la historia contemporánea de Europa que se conoce poco, Se habla mucho de la Revolución Francesa y es lógico porque fue determinante. En 1789 comienza la Revolución Francesa. Pero se habla poco de una reacción que produjo esa Revolución Francesa y es que ya cuando había comenzado el periodo del terror, porque como sabes la Revolución Francesa empezó muy bien, y fue a peor. En torno a 1793, pues una parte de Francia se levanta contra lo que está sucediendo en París. Esa parte se llama la Vendée y comienza pues una auténtica guerra civil de campesinos que se alzan y que rechazan lo que estaban haciendo los revolucionarios. Ahí hay un gran personaje que es François Charité, que es el líder de los campesinos. Bueno, pues afortunadamente está en cines una película que recrea lo que sucedió en la Vendée. Se titula Vencer o Morir y quien encarna ese personaje, ese líder de la revolución o de la contrarrevolución que se hizo en la Vendée, es Hugo Becker, que está con nosotros en la tarde de COPE. Hugo, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vosotros.
Hugo es francés, pero afortunadamente habla un maravilloso español.
Bueno, lo voy a intentar, ya veremos.
Ya se ve que lo hablas estupendo. Hugo, ¿cómo te llega la propuesta de esta película? ¿Por qué te resulta interesante el guión?
Hay muchas razones. La primera es que quería montar a caballo.
¿Cómo uno quiere montar a caballo y acaba haciendo una película?
Sí. No. Diría que es una historia universal. Es muy raro en Francia películas históricas. Así que cuando hay, claro que, bueno, te apetece porque vas... Piensas que es algo raro y que no pasa mucho. Hay muchas películas americanas que se hacen sobre la historia francesa, pero no tantas francesas. Y eso para mí era importante, que nosotros también contamos nuestra historia. Y, bueno.
¿La historia de la Vendée la conocías tú antes de que te llegase el guión o la propuesta?
No es algo que se enseña tanto en la escuela. Más y más, la verdad, que lo han puesto más y más y... aún hoy en día, aún más, y a lo mejor con la peli también, pero...
Es una historia poco conocida.
No, es muy desconocida. Se conoce mucho lo de la revolución y poco lo del terror y de todo lo que pasó en Bretaña y en la Vendée. Pero me parece que esta historia es universal.
¿Por qué es universal?
Es universal porque... Bueno, como muchas películas épicas, por ejemplo como Braveheart, habla de lucha, habla de combatividad, de lucha por la libertad, por su modo de vida, por sus valores, y también se puede identificar cada uno con sus propias luchas. Por eso me parece muy universal en cada época, en muchos territorios, pasaron las mismas cosas al final, en un momento o en otro. Y también, la verdad, en nuestras vidas cotidianas tenemos pequeñitas luchas o cosas así que... y problemas, y estas,
o sea,
películas...
no es una película solo que hable de la historia, sino que habla de la justicia, la injusticia, ¿no?, la libertad.
Sí, y estas películas épicas también te, bueno, tienen siempre estos momentos de en los que se habla de valores de combatividad, de superarse a sí mismo, de esperanza, y hay discursos o inspirational speeches, ¿sabes? Como sí, en películas como Braveheart o como en el infierno del domingo, se podrían usar estos discursos para muchas cosas. Y eso me encanta porque te da una energía positiva, ¿sabes? Te da fuerza para tu día.
Tú encarnas a Charret. No sé si se pronuncia así. ¿Cómo se pronuncia bien?
Bueno, la verdad es que en español no lo sé. Te diría Charret, ¿no? En francés se dice Charret. Pero en español me dice Charret. Charret.
Bueno, pero digamos, Charrette, ¿no? Intentemos aprender un poquito de francés, que siempre merece la pena.
El ejército que espera, al parecer, es el mejor del mundo. Pero a sus soldados, ¡podemos derrotarle! Nos adormeció con promesas, eso hizo.
¿Pero por qué no es posible la paz?
Bueno, Hugo, cuéntanos algo de este personaje. Era militar, ¿no? Estaba retirado.
Eso es, que él no quería irse a la guerra al principio, pero los campesinos y todo, bueno, cuando empezó la insurrección, vinieron a buscarle porque necesitaban un jefe de guerra.
Ya.
Necesitaban,
o sea, él como no él se puso al frente, no, fueron a buscar a los campesinos.
Exacto, porque no sabían nada de la guerra y para organizarse necesitaban, especialmente en esta época, no tenían ni armas ni nada, ni organización. Uh-huh. Y él era oficial, bueno, antiguo oficial de la Marina Real, así que conocía la guerra, bueno, conocía la guerra en el mar, pero no sobre la tierra, pero por eso pasó así, sí.
Ya. Es un hombre idealista el personaje que tú encarnas.
Total, sí.
Vinculado mucho a su pueblo, digamos, o sea, dispuesto a atender las peticiones de los suyos.
Sí, eso es la meta de toda su vida.
Ya. ¿Cómo es? No queremos que nos cuentes el final, ¿no? No queremos,
bueno,
que...
en el final de la peli...
No, nos cuentes. Ganan los insurrectos, no ganan. Bueno, esto se va a un manual de historia y ya está. ¿Cómo ha sido el rodaje? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia?
Bueno, era increíble, la verdad, porque bueno, teníamos que prepararnos un montón para la película.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque no teníamos un presupuesto enorme para hacerlo. La verdad es que...
O sea, que había que el primer intento tenía que ser el bueno, porque ya no casi, se podía repetir, ¿no?
Casi. Diría bravo a todos los actores y también a los directores de la película y todo el equipo que ha trabajado sobre esta peli, porque se han dedicado como locos a rendirlo posible y a hacer que todo pase bien. Pero teníamos para eso sí que prepararnos. La hemos hecho casi en 18 días, me parece.
Fíjate, rodar una película en 18 días.
Y una película épica, así, yeah, con batallas con 1.500 personas a veces.
Uh-huh.
Y bueno, y muchas escenas con... Bueno, con 100, 150, 200... Sí, era...
No se podía repetir que, mucho.
No, había que prepararse con mucha fuerza. Por eso para también las acrobacias, yo quería hacerlas todas.
No has tenido, digamos, un suplente, no has tenido un especialista.
No. Teníamos muchas personas para ayudarnos y prepararnos, pero sí, cuando... Bueno, soy yo que he montado a caballo.
Al final montaste a caballo.
Sí, bueno, había aprendido sobre otra... Sí, claro. Había aprendido sobre otra película y me había encantado, y por eso quería prepararme también aún más para hacerlo todo, porque me parece que es esencial también para el público... y también para el director, para los planos que él quiere hacer, es mucho más fácil si el actor lo hace realmente. Y pero bueno, cuando te vas a alta velocidad sobre un caballo y que tienes que tirar al mismo momento, hay que practicar.
O sea, que pasaste antes de rodar mucho tiempo practicando con el caballo y tirando.
Sí. Bueno, y es que también teníamos pistolas que disparaban de verdad.
¿Ah, sí?
Así que eso asusta a un caballo un montón. Hay que llevarte bien con el caballo, que él bueno,
que no se asuste, que
no se asuste, que te él necesita conocerte bien, yeah. Que no se puede hacer en un día, necesitas pasar tiempo. No lo pensaba así, pero al final me gané un amigo con este caballo, y no lo hubiera pensado.
Oye, no sé si os vais a ganar un amigo cuando la película empiece a tener reacciones en Francia, porque claro, en cierto modo es cuestionar la historia oficial. ¿Está habiendo ya alguna reacción en Francia o no?
Bueno, es una parte muy desconocida de la historia, así que claramente, hubo un poco de polémica, es verdad. A mí, te digo la verdad, no me interesa tanto eso porque me parece que no es la meta de la película. La meta de la película es la reconciliación. Y ahora tengo que hablar un poco del final de la peli, pero hay que verlo para entenderlo. Pero la película no es algo de revancha o yo sé qué, para nada. Es interesarse en una cosa que ha pasado. La revolución ha hecho muchas cosas buenas y buenísimas para el pueblo y para el país, pero también pasó cosas que no son buenas y ya. Es la verdad y hay que hablar
contar todo.
Hay que contarlo todo para el futuro, ¿sabes? Hay que saberlo del pasado para no hacerlo de nuevo, para
sobre
que
todo
no pase
con la Revolución Francesa, que es digamos el momento en el que comienza la historia contemporánea en Europa. Hugo Becker, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, enhorabuena a ti, al equipo, a los directores. Es un peliculón que merece mucho la pena. Gracias.
Muchas gracias a ti y enhorabuena.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Al caer la tarde, Expósito.
Recorres esta ciudad de Marrakech y es difícil encontrar sonrisas. Hablas con la gente y cada historia que escuchas te deja más tocado. Mira, por ejemplo, hace un rato he conocido a Jamal. Él y toda su familia están en la calle, duermen en la calle, bajo unos plásticos. Son seis, están acampados en un solar.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué nos tienes preparado para la linterna?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mira, hoy vamos a volver 15 días ya de la Dana en la provincia de Madrid, en Toledo. Y voy a volver a Villamanta, que por cierto es mi pueblo de pequeño, donde yo pasaba tantos veranos de chaval y de adolescente.
¿Villamanta o Villamantilla?
Villamanta. Villamantilla está un poquito más para allá, entre Villamanta y Aldea del Fresno, chaval. ¿Qué quieres, que te cuente la geografía?
No, yo soy de Córdoba.
No, pasas Navalcarnero.
Sí.
Lo primero es Villamanta.
Ajá.
Villamantilla está un poquito más adelante, a la derecha. Y luego ya Aldea del Fresno. Todo eso es provincia de Madrid. Si giras hacia la izquierda, te metes por Méntrida hacia la provincia de Toledo. Toda esa área sufrió una inundación. Ahora ya fuera de bromas, vamos a volver a la zona porque siguen desesperados. Nadie les presta la ayuda necesaria y quieren que sea zona catastrófica. Vamos a hablar con los vecinos. Estamos cometiendo un error los periodistas, el primero yo, cuando decimos el PSOE expulsa a Nicolás Redondo Terreros. No. No es el PSOE, Sánchez expulsa a Nicolás Redondo Terreros. Llamemos a las cosas por su nombre, nunca mejor dicho. O sea, si algo ha confirmado lo sucedido en las últimas horas, es que el poder del líder, amado líder, es como el de Kim Jong Sánchez. Tal cual. Luego, a partir de hoy voy a empezar a decir bien la frase. Sánchez ha echado a Nicolás del PSOE. Y por último, en el tema del día, vamos a tener un reportajazo de esos que a ti y a mí nos gustan, Fernando. Mira,
cuéntame.
Voy a entrevistar a una víctima de trata,
ajá,
prostitución, liberada por la policía hace ya un año, que ha mandado una carta escalofriante a la policía de agradecimiento. La vamos a llamar María Antonia, aunque ella no se llama María Antonia. Le hemos modificado un poquito la voz, porque vive en Madrid y sigue teniendo miedo, y vamos a hablar también con el policía que lideró el equipo que la liberó. Lo que sea para intentar acabar con la mafia del tráfico de personas y de los puteros que explotan a estas chicas. Fernando.
Pues te escuchamos, Ángel.
Venga, en nuestro tema del día. Adiós.
Y durante toda la tarde estamos escuchando a gente que sufre el síndrome anticipatorio. No es que sean puntuales, es que llegan demasiado temprano, demasiado pronto. Rosa Rosado, ¿qué cuentan?
Fernando, estoy de acuerdo con Cristina de Barcelona, que nos dice que el que llega antes de lo convenido a tu casa no es hiperpuntual, sino simplemente un maleducado, porque a ella le han dejado sin poder ducharse más de una vez invitados que han llegado 45 minutos antes a su casa.
Ya.
Moraleja, hay que quedar fuera de casa, así no hay problema.
Ya.
Y luego te también nos dicen, mi abuelo era tan puntual que si tenía que coger un tren, pongamos un ejemplo a las 4,
¿sí?,
al final cogía siempre el anterior, el de las 3.
Pero eso ahora no se puede hacer.
Bueno, pero antes sí, como ya estaba allí, pues cogía el tren de las 3.
Ya, ¿para qué va a esperar a las 4? Con el billete y ya eso no se puede hacer.
No se puede hacer, no. Bueno, y seguro que más de uno se va a sentir identificado con este otro oyente.
Yo soy una persona muy puntual, demasiado diría yo, y lo que me da mucho coraje es cuando es la primera vez que llegas tarde y encima te echan en cara de que es que tú eres el que siempre presume de llegar puntual. Gente la cual de cada 10, 9 llegan tarde. Y luego está el caso en el que tú te propones llegar más tarde, porque sabes que ibas a llegar primero, y aún así sigues siendo primero.
Esto lo conozco yo.
¿Ves?
No vamos a llegar temprano, no vamos a llegar a la hora que nadie llega.
Sí.
Y aún así llega el primero.
Y para una vez que te pasa, te lo echan en cara.
Claro.
Bueno, y hay una palabra que me gusta para definir a estas personas, aparte que decíamos antes cagaprisas, esa otra, arrebatado.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo un amigo que eso es lo más impaciente del mundo mundial. Lo último, y lo cuento con gracia, tenemos Semana Santa muy importante, el interés turístico internacional. Si la procesión sale a las 5, era a las 4:30, ya está con la procesión en la calle. Que no puede ser. Y si se tiene que recoger a las 12, a las 11:30, si por él fuera ya estaba recogida. Bueno, quedas con él a las 10 y a las 9:30 te llama y te dice, son las 9:30. Mira, esto es lo más arrebatado del mundo mundial.
Arrebatado, pues nada, estas son las historias de los arrebatados.
Sí.
La foto de hoy es de Patricia de Melo. Es una foto tomada con los árboles ya desnudos. Árboles desnudos al borde de una carretera estrecha. Dos niñas, retratadas de espaldas, están sobre el asfalto de esa carretera con sus bicicletas. No pedalean todavía, simplemente miran al horizonte. Es el horizonte de un día encapotado con nubes de ceniza y algunas manchas claras. Y a lo lejos, una ermitilla blanca. Las dos niñas de rosa, una con un chubasquero de chicle, la otra con una cazadora de sandía. También el guardabarros de una de las bicis es rosa. Las dos niñas con la mano en el manillar parece que están calculando el esfuerzo que les va a costar subir el repecho que tienen delante. O que están calculando el tiempo que les llevará a acercarse al lugar en el que el sol se precipita todas las tardes. O que están calculando la ruta y el rumbo, las ventajas y las desventajas del camino. O que están proyectando, planificando el viaje. Y nada más lejos de la realidad, porque las dos niñas, mirando el horizonte, no hacen ejercicio alguno de ideación, solo miran la carretera. Se alegran de que haya un camino por el que avanzar. Se alegran de que no todo sea monte. Han perdido el miedo a perderse, a despistarse. Los árboles desnudos no han muerto, solo duermen. Las nubes de luto son pasajeras. Y el rosa no es de Barbie, sino de flor hermosa y de suave olor. Y las niñas tienen un camino. Apagamos la tarde para encender la linterna.
La presidenta del Congreso ha recibido una carta firmada por exdiputados y exsenadores en la que le solicitan que detenga la tramitación de la reforma del reglamento que convertirá al Congreso de Diputados en una Cámara plurilingüe. Los firmantes, procedentes del PSOE, la UCD y el PP, expresan su estupor, consternación y rechazo ante la propuesta de que en el Congreso puedan usarse otras lenguas para debatir asuntos que afectan a todos los españoles por igual. La reforma anunciada, explican los firmantes de la carta, contradice la Constitución, ignora la realidad y no es razonable. El español o castellano es la lengua común de todos los españoles, lo que no niega ni mucho menos el valor real y la riqueza cultural de las otras lenguas que se hablan en algunas comunidades autónomas. Estas lenguas gozan de reconocimiento oficial a través de los estatutos de autonomía, pero no son lenguas cooficiales del Estado español. El Congreso de los Diputados no es en ningún caso el resultado de la representación de intereses particulares, sino la institución que representa a todos los españoles por igual y busca el bien común nacional. Y esto es lo que se rompe al reconocer naturaleza política al uso de otras lenguas en la Cámara de Diputados. Los partidos favorables a la autodeterminación lo saben y por eso no solo lo solicitan, sino que lo han convertido en una condición. El PSOE accede, lo favorece y se encarga de transmitir a los españoles la nimiedad de una decisión que en realidad es de enorme calado, porque España no es un Estado plurinacional.